¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.
Ya saben, y ya les anunciábamos además esta mañana en el Buenos Días Universidad, que los lunes son días de conocer más profundamente la Universidad de Salamanca. Realmente no hacemos otra cosa aquí en la radio que conocer más profundamente la Universidad de Salamanca. Bueno, hacemos otras cosas también, otros programas de otros tipos, pero sobre todo hablamos mucho de la Universidad de Salamanca y de una manera más detenida, más detallada cada lunes, porque nos estamos moviendo por las personas que, o hablando con las personas que más conocen, que más saben sobre la Universidad de Salamanca, que son las personas que están en los puntos de información al universitario, son las personas que están en el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Así que hoy, prepárense, vuélvanse esponjas, porque enseguida vamos a comentar cosas sobre esta universidad. Y hoy nos vamos además a un campus estupendo, que yo solamente decir el nombre ya parece que se alegra uno, Campus de Ciudad Jardín, donde se encuentra nuestro compañero Simón Lorenzo. Muy buenos días, Simón.
Hola, buenos días, Serena. ¿Qué tal?
Muy bien. Yo no sé si da tanto gusto trabajar como decir el nombre, pues tiene un nombre muy bonito, el campus de Ciudad Jardín.
Sí, es una zona bonita y facultad bonita. Es un edificio que no es nuevo, pero que está remodelado por dentro. Bueno, hemos estado en obras, como sabes, mucho tiempo.
Sí, en la radio lo sabemos bien eso, Simón.
Van a empezar otras, pero quiero decir, por dentro es nuevo y por fuera es... antiguo no, tradicional y es muy amplio, con unas instalaciones muy amplias, un parking bueno, muy bonito.
Sí, muy bonito, desde luego, y además que está lo suficientemente alejado, digamos, del mundanal ruido, pero tampoco está ahí lejísimo, ¿no? Yo creo que está muy muy bien situado, en un lugar idóneo.
Y estamos cerca, aunque estamos a las afueras, estamos cerca y además hay una línea de autobús que llega a la misma puerta de... Sí. El campus, o sea que estamos bien situados.
Y otra cosa que tiene el campus de Ciudad Jardín es que tiene titulaciones muy atractivas, Simón, que es lo que te vamos a pedir ahora que nos recuerdes. ¿Qué se puede estudiar en el campus de Ciudad Jardín?
Pues en este campus hay dos facultades, la Facultad de Psicología y la de Bellas Artes. En la de Psicología se pueden estudiar dos grados, el grado en Psicología y el grado en Terapia Ocupacional. Como dices, son los tres muy demandados, especialmente el grado en Psicología de los tres. Pues en Psicología nos lo solicitan casi 4.000 personas o 3.000, más cerca de 4.000 personas que de 3.000 cada año.
Sí. Entonces, de todos sitios, además, como suele ser la composición del alumnado de la USAL.
Sí, fundamentalmente de Castilla y León, pero de cualquier parte de... Iba a decir de cualquier parte de España, pero casi puedo decir que de cualquier parte del mundo.
Simón, que yo no sé además si continúa, supongo que sí, ¿no? Porque sabemos que hay una serie de titulaciones en la USAL que tienen una nota de corte, son aquellas que son muy demandadas. Creo que Psicología es una de ellas. Yo no sé si nos puedes informar cómo ha estado la nota de corte en la pasada edición. No sé si nos puedes hablar un poquillo de ello.
Sí, sí. La nota de corte de Psicología hasta este año... Por la forma en que se calculan las notas, por las ponderaciones que teníamos, podía parecer que era baja con respecto a otras facultades de psicología. Pero no era porque la nota de los alumnos fuera más baja, sino porque al hacer la cuenta con las ponderaciones, nosotros solo teníamos una asignatura que ponderaba 0,2, y entonces la nota máxima era un 13. Jugábamos, entre comillas, con desventaja con respecto a otras facultades. El año pasado... Ya ha empezado a ponderar dos asignaturas 0,2 y eso hizo que la nota subiese, que la nota que se publica subiese bastante, aunque en realidad la de los alumnos sigue siendo la misma. El año pasado anduvo alrededor del, a ver si recuerdo, Psicología, un poquito más de 10 puntos. No llegó a 10 puntos y medio, pero prácticamente.
Pero es una carrera de las que siguen necesitando poner tope también por el número de demanda o por la demanda que hay de ella. Supongo que todavía hay que seguir poniendo un tope. O sea, no puede entrar a estudiar psicología cualquier persona que lo desee hacerlo en la Universidad de Salamanca.
Como te decía antes, para en el grado de psicología se ofertan 200 plazas.
200.
Y las solicitudes son, no quiero mentir ahora, pero unas 3.700, 3.800 aproximadamente.
Bueno, pues nada, que hay que seguir esforzándose. Eso también indica, ¿no?, que bueno, que los estudiantes que suelen cursar estas carreras, que tienen esa limitación de plazas, que vienen los mejores, ¿no? Se quedan siempre los mejores.
Sí, son expedientes, alumnos con expediente, con notas altas, con expedientes buenos. En los otros dos grados, en terapia ocupacional y en bellas artes, la nota es un poquito más baja, pero está sobre 8 o 9 puntos también.
O sea que también hay límite de plazas en terapia ocupacional y en bellas artes. Fíjate que ese aspecto lo desconocía yo. Yo, por ejemplo, en bellas artes suponía que no había nota de corte, Simón.
Sí, en bellas artes es más, es uno de los grados en los que está subiendo la nota de admisión en los últimos años también, Bellas Artes. Hubo una, bueno, en Bellas Artes hace unos años, la forma de discriminar quién se admitía o quién no era a través de una prueba específica. Esa prueba desapareció la forma ahora es según la nota de cada uno de los alumnos. Durante unos años la nota fue un poquito más baja y ahora llevamos 4 o 5 años que la nota va subiendo bastante, pues como te decía, el 8.5, por ahí más o menos, el acto de admisión.
No, bueno, eso implica también que hay más interés por realizar la carrera y también si hay más interés, aparte de por ese placer de estudiar lo que a uno le gusta, y supongo que porque también ve los alumnos que hay posibilidad, ¿no?, de inserción profesional, que eso se mide siempre. O sea, ya hacer una carrera por amor al arte, y nunca mejor dicho, yo creo que un estudiante se lo piensa y mucho, ¿no?, antes de empezar a estudiar algo.
Sí, uno de los factores que tienen en cuenta los alumnos cuando hacemos las encuestas, cuando llegan a principio de curso, les hacemos encuestas consultándoles por qué has elegido este grado. Y una de las de los factores que más influyen es el que tú dices, el que voy a poder trabajar después. Lógicamente también está en primer lugar pues el porque es mi vocación, porque es lo que me gusta, pero también hay que mirar que luego hay que comer.
Claro,
hay que vivir.
Claro, no, lo que pensábamos en Bellas Artes, y sí, hombre, seguramente la mayoría de ellos son artistas, ¿no? Tú me hablabas de una prueba que antes se hacía, que ya no se hace, que supongo que era una prueba artística, ¿no? Que dibujaran o que pintaran algo, ¿no? Imagino que era la prueba así.
Prueba práctica relacionada con el grado.
Claro, pero es que luego pueden tener otra serie de posibilidades, o sea, no tienen por qué dedicarse a la creación, sino que también puede, hay otra serie de carreras que están relacionadas con el arte y que, bueno, que ahí seguramente también ahí pueden tener buenas salidas profesionales.
Una de las de los ámbitos más importantes es la enseñanza, por ejemplo, pero también pueden ser en salas de exposiciones, en museos, pues de museos nacionales siempre se convocan plazas de exposiciones para ellos. El abanico es amplio, el abanico de oferta de trabajo.
Bueno, ya hemos hablado de esa oferta de trabajo. Algún día tenemos un programa aquí en la radio donde vemos los planes de empleo de las diferentes facultades. Simón, supongo que algún día las compañeras me llevarán ahí hasta el campus de Ciudad Jardín, pero al menos para que tener una pincelada también en esta conversación. También comentaba yo el otro día en otro programa de radio, una entrevista, una persona que había realizado terapia ocupacional y que en ese momento estaba en una residencia de ancianos, bueno, más feliz que una perdiz, pero estaba desarrollando una labor apasionante y bueno, también se había formado aquí en la Universidad de Salamanca en terapia ocupacional. Quiero decir que esta carrera, bueno, por poner un ejemplo, ¿no?, sería una de las posibilidades de la terapia ocupacional.
Sí, es yo diría que es la posibilidad más fundamental. Ahora en estos momentos la terapia ocupacional se dirige tanto a personas mayores como a niños, básicamente, a los dos ámbitos. Y ahora, por desgracia, pues casi somos más mayores que niños.
Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Pues, más en el ámbito de centros gerontológicos, residencias. Cuestiones de ese tipo.
Sí, es verdad. En Castilla y León, bueno, a nivel general hay un envejecimiento de la población, claro, en todos los lugares, no solamente en Castilla y León, pero aquí seguramente más agudizado porque también hay menos niños, ¿no?
Sí. Es una de las cuestiones que, uno de los problemas que tenemos.
Sí, bueno, pero poca gente, pero hoy también quería comentarlo contigo, Simón, que hoy que tenemos, yo creo que la Universidad de Salamanca llena de personas que han venido atraídas precisamente por una actividad de un instituto de investigación que tiene su sede precisamente también en el campus de Ciudad Jardín. Creo que más de 500 congresistas en una actividad, pues es una de esas actividades relevantes, punteras de la USAL, que además vuelve a recobrar su carácter presencial, que es ese Congreso de Discapacidad del INICO. A mí también me gustaría que nos informaras un poquito sobre el Congreso y sobre el propio INICO, ¿no? Sobre esa labor de investigación que también se lleva a cabo ahí en la Facultad de Psicología.
Sí, bueno, INICO es el Instituto de Integración en la Comunidad. se dedica fundamentalmente a investigar y a dar formación sobre temas de discapacidad, lógicamente. Sí. Es uno de los institutos que tienen una mayor actividad dentro de la universidad, yo diría. Fundamentalmente en lo más conocido son los másteres que imparte, másteres sobre discapacidad, tanto de forma presencial como online, y en lo que a lo que me decías ahora, lo que te refieres son unas jornadas, las decimoprimeras jornadas científicas sobre investigaciones internacionales sobre discapacidad. Uh-huh. Se empiezan a celebrar hoy, es día 14, sí. Pues pasado mañana, el día 16 comienzan.
El día 16, que venía gente importantísima. Yo recuerdo Robert Salop, que yo creo que repite, ¿no? Yo creo que es una persona muy vinculada a la Universidad de Salamanca, creo que viene de Canadá, este investigador.
Sí, es uno de los profesores que repiten de forma habitual, que colaboran de forma habitual tanto con la facultad como con el instituto en concreto. Uh-huh. El tema de la jornada de este año es calidad de vida y apoyos, el poder de la evidencia, y es lo que te decía. Vienen personas pues de también fundamentalmente de Iberoamérica, pero de todos los países, desde Chile, Argentina, Panamá, Colombia, uh-huh, México, Estados Unidos, Portugal, que está cerca, Reino Unido, de muchísimos países. Uh-huh. y una cantidad importante de personas. Uh-huh. Pues más de 500.
Un gran poder de convocatoria, por lo tanto, de la Universidad de Salamanca, que yo creo que además fue una de las primeras, claro, yo no tampoco estoy en todas, ¿no?, pero que yo creo que fue una de las primeras que hizo una línea de investigación potente en temas de discapacidad. Yo creo que Miguel Ángel Verdugo eso se lo ha ganado a pulso, yo creo que ha sido de las primeros.
Sí, fue de los que empezaron, y el INICO es un instituto que está ya, iba a decir asentado, más que asentado, lleva, pues no sé los años que lleva, pero yo en la facultad llevo más de 15 y el INICO ya estaba cuando yo vine. Sí. O sea, no sé, pero muchos años y tiene un reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional muy importante.
Uh-huh. Investigando y luego haciendo toda otra serie de labores de difusión, de transferencia de resultados. Estaba pensando también en un concurso de fotografías que yo creo que también parte del propio INICO. Sí. Y que tiene una participación muy grande también todos los años, ¿no?, en ese dar a conocer también cómo es ese mundo de la discapacidad.
Sí. Uh-huh. Hablando, sí es cierto lo que dices del concurso de fotografías que hay todos los años, y es una forma de visibilizar la discapacidad. Sí. Sí. Y de acercarla a la sociedad, de que la conozcamos todos, ¿no?
Desde luego, en esa transferencia de resultados, que también está muy presente en esas investigaciones de la Universidad de Salamanca, en este caso hablamos del INICO, porque hoy estamos ahí en el campus de Ciudad Jardín, pero podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Otro asunto que también quería comentar, Simón, porque bueno, ahí están los grados. Hemos comentado que hay los grados de terapia ocupacional, psicología, en la Facultad de Psicología, y el grado de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes. Sabemos que también se está produciendo investigación, ¿no? Pero hay más formación. Aparte de los grados, supongo que el tema del posgrado, de los másteres, de los doctorados, pues que también hay una línea potente en ese sentido, y por lo menos me gustaría que me reseñaras, e incluso a lo mejor hay alguna novedad, ¿no?, en ese tema de másteres, doctorados, etcétera.
Bueno, pues másteres hay tanto másteres universitarios como títulos propios. Algunas veces que hemos hablado de este tema en ocasiones anteriores, pues siempre yo decía que en Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, no teníamos másteres universitarios. Ya desde el año pasado tenemos un máster oficial, un máster universitario sobre estudios avanzados en producción y prácticas artísticas. Respecto a Bellas Artes. Uh-huh. Respecto a psicología tenemos muchos más. Tenemos sobre enfermedades de Alzheimer, neurociencia, psicogerontología, neuropsicología. El más demandado últimamente en cuanto a número de solicitudes es el de máster en psicología general sanitaria. Uh-huh. Que es un máster que habilita para poder trabajar en el ámbito sanitario. Uh-huh. Privado a los que lo cursan. Uh-huh.
Que también es una vieja demanda, yo creo, de los psicólogos, que en las instituciones públicas que exista también esa figura homologada del psicólogo clínico, digamos, ¿no?
Sí, el psicólogo clínico es el que se ocupa en hospitales, es el que se forma en los hospitales, y luego está el general sanitario, que es una figura que se creó no hace muchos años, pero que sí es cierto, como tú dices, que estaba demandada desde mucho tiempo atrás, y que es una figura intermedia entre el psicólogo general y el psicólogo clínico, que es el como te decía, del hospital. El psicólogo general sanitario es el que se ocupa del ámbito sanitario en el ámbito privado. Uh-huh. Y es pues uno de los más demandados. Yo entiendo que ahora mismo de esta facultad es el que más demanda tiene. Uh-huh. Y aparte de los másteres que hemos dicho, luego hay muchos títulos propios de tanto en una facultad como en otra. Por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes, pues hay un máster, una diplomas o másteres sobre diseño de interiores o diseños residenciales, que también tienen una gran demanda, o animación digital. Respecto a la Facultad de Psicología, pues de psicología y criminología, de psicoterapia, también hay másteres títulos propios sobre Alzheimer, que dije antes que había en el ámbito del máster universitario, sobre discapacidad, los hay también en los dos campos, de terapia familiar y de pareja, es decir,
pero fíjate, el campo de la psicología es que lo abarca todo, Simón, lo abarca todo, en todos esos segmentos se producen problemas, ¿no? Que la psicología al final trata de investigar, ¿no? Sobre todo la infelicidad del hombre, ¿no? Y cómo adaptarse mejor, ¿no? A las circunstancias. Creo yo que la psicología es eso. Seguramente un psicólogo me dirá, bueno, ¿qué estás diciendo? Eso no es la psicología. En todo caso, muy interesante, desde luego, lo que se estudia. Además, una actividad enorme la que hay en ese campus de Ciudad Jardín. Yo recuerdo alguna emisión en directo desde allí. No acabábamos, Simón, no acabábamos. Además, y eso que hicimos una selección previa importante. Y no, yo creo que ha sido de las emisiones que hemos hecho en la radio, en facultades, creo que aquella fue la más larga de todas.
Sí, son facultades, aparte de que tienen, bueno, creo que como consecuencia de que son facultades que se mueven mucho, trabajan e intentan tener una relación muy directa con la sociedad, pues eso le influye luego también en la gran demanda que tienen, en la gran oferta, en todas las cuestiones. Y en los ámbitos que tocan, claro.
Sí, bueno, y yo creo que también había un anuncio de, no lo sé si es anuncio o ya es algo que se ha realizado, de un doctorado honoris causa que partía precisamente ahí de la Facultad de Psicología, de Cristina Genaro, en concreto de ese departamento. No sé si, bueno, si te pongo en un brete ahora, me suena que también había algo de eso.
Seguramente sí, pero no, eso no. No lo recuerdo, ¿no?
Sí, bueno, pues vamos a continuar con otra cosa, que sí, eso no lo recuerdas, pero lo sabes absolutamente todo, Simón, porque hay que recordar también pues toda la labor, ¿no?, que venís realizando. Hoy estamos centrándonos en lo que hay en el campus de Ciudad Jardín, pero vosotros realizáis toda una serie de actividades a lo largo del año, además con fechas muy puntuales. Por ejemplo, ahora que andáis en plena faena, ¿no?, de informar a esos nuevos estudiantes, esperemos que todos se vengan para la Universidad de Salamanca, pero estáis ahora en ese proceso de información, ¿no?
Sí, ahora estamos fundamentalmente con las charlas que hacemos en los colegios e institutos del distrito universitario, alguno también de fuera del distrito, pero fundamentalmente en las provincias de Ávila, Zamora y Salamanca. Uh-huh.
Este año, con la novedad, bueno, ya empezasteis el año pasado, ¿no?, con un carácter virtual, y creo que este año se continúa con un carácter virtual, ¿no? Todo virtual, o hay algo previsto de manera presencial.
No, cuando empezamos ahora la organización, la situación estaba todavía un poco complicada. No sabíamos bien hacia dónde iría, y la decisión que tomaron los responsables era hacerlo durante este curso online, porque nos arriesgábamos menos, teníamos más seguridad de poder hacerlo. Uh-huh. Entonces, como decía antes, pues nosotros tenemos nosotros y todos los servicios de la universidad tenemos un funcionamiento más o menos cíclico. Todos los cursos repetimos más o menos lo mismo en las mismas fechas y intentamos mejorarlo a medida que los posibles fallos que tenemos, pues intentamos mejorarlos, pero repetimos. Y en esa organización que tenemos, las charlas estas a los institutos, el objetivo era finalizarlo antes de Semana Santa, es decir, acabar como mitad del día 6 de abril. Y esta semana que tenemos ahora, pues es una de las más, entre comillas, más movidas. Pues estamos, hoy es 14, hoy no tenemos ninguna, pero mañana, por ejemplo, tenemos una charla en Ávila, en las Navas de Marqués, en Salamanca y en Zamora. El día 16 tenemos 4 en Ávila o en su provincia, 3 en la provincia de Salamanca. El siguiente día también en Arévalo o en Alba de Tormes, el día siguiente en Salamanca, en Toro y en Zamora. Es decir, ahora mismo estamos pues casi a todos tope. Los compañeros.
Estáis a tope. Bueno, que no sea presencial no significa que no haya que preparar las sesiones, porque hay ese encuentro, ¿no?, de carácter virtual.
Sí, sí, tenemos, es una conexión, no es lo mismo que una conexión directa con ellos, porque ahora, pues cuando estás en un aula, pues le ves las caras a los alumnos, sabes si se van, te van siguiendo o no, y lo tienes más directo. Lo hacemos, vemos, pero no lo vemos de la misma forma. Pero sí, la charla en conjunto es lo mismo. Hacemos una presentación general de los grados de la universidad, de los servicios que tiene, de cómo tiene que hacer un alumno para venir a estudiar con nosotros. Le ponemos unos vídeos de unos alumnos que están estudiando o que han acabado ya la carrera en la Universidad de Salamanca, para que esos alumnos expliquen a los futuros pues sus opiniones sobre los grados de que se trate o su idea de la carrera. Y luego pues abrimos un turno de preguntas en el que intentamos contestar a las preguntas que nos hagan. Normalmente, si las contestamos y si alguna cuestión no sabemos, pues nos comprometemos a consultarla con el servicio de la universidad que lo sepa y comunicarle la respuesta más adelante.
Claro, porque bueno, sabéis muchas cosas, pero es imposible muchas veces saberlo absolutamente todo, ¿no? Y bueno, y algunas veces también hacen unas preguntas. Bueno, y otro aspecto también de estas charlas, Simón, es que claro, la información varía según también varíen ciertas cuestiones. Yo creo que este año estáis poniendo quizás mucho el acento, no lo sé, lo mismo, ¿no? Esto no lo contáis, pero las becas del ministerio, ¿no? Que han cambiado de fecha. No sé si eso también se lleva a esas charlas.
Pues es uno de los puntos en los que incidimos, porque cuando preparamos el vídeo que le ponemos a los alumnos, teníamos prevista, bueno, nosotros pensábamos que iban a ser las fechas de otros años y contábamos pues que las fechas de la solicitud de beca del ministerio sería que estuviesen tranquilos, que cuando supiesen ya dónde iban a ir, que hiciesen la matrícula, pues que tendrían tiempo para solicitarlas. En cambio, ha habido se ha producido un cambio en el ministerio, que yo entiendo que con buen criterio lo que hace es va a adelantar esa convocatoria a los próximos días para intentar resolverla antes de que empiece el curso y que el alumno sepa de antemano si va a tener posibilidad o no de esa beca. Sí. Aunque no sepa, el alumno va a pedir la beca, ya digo, en los próximos días, entre el mes de marzo y abril, para conocer si puede tener esa beca o no cuando vaya a estudiar, sin saber ni a qué universidad va a ir, ni tan siquiera si va a poder ir o no porque va a aprobar la EBAU o no. Que un porcentaje amplísimo, casi el 98% la aprueban y van a poder estudiar, pero incluso un alumno que no lo aprobase tendría que solicitar la beca ahora.
Ajá. Oye, Simón, que fíjate antes que muchas veces terminaba el curso, o prácticamente, yo recuerdo algún año, claro, hace años de esto, ¿no? Pero prácticamente terminaba el curso y no saber uno si había tenido beca o no tenía beca. Sí.
Lo habitual era conocerlo en marzo, febrero. Claro, y un alumno, pues muchos de los alumnos necesitan tener esa seguridad para poder estudiar, porque dependen, en algunos casos dependen
exclusivamente de esa financiación. ¿No? Oye, claro. Simón, que yo no sé también, no sé si es correcto y no sé si era referente a las del Ministerio o a las de la Junta, pues son diferentes, que también los requisitos para poder conseguir beca se habían suavizado, ¿no?
Sí, es en la beca del Ministerio. En la beca del Ministerio, antes, para tener la beca completa, se tenía que tener una nota, y ahora, bueno, una nota más alta, y en la convocatoria actual, los que tengan, los que cumplen el requisito de acceso a la universidad, es decir, los que tengan un 5, podrán tener esa beca.
Muy bien.
Tanto para los estudios de grado como para los estudios de máster, que también había esa. Son las dos diferencias que hay, el plazo y la bajada en la nota. Esa bajada en la nota, pues, implicará, como tú decías antes, hay distintas convocatorias, la convocatoria del Ministerio, la convocatoria de la Junta o convocatoria propia de la Universidad de Salamanca. Cada una de las convocatorias complementa a la anterior, es decir, el cambio este que ha habido en la beca del Ministerio influirá en el cambio de la convocatoria de la beca de la Junta, que lo que hará será, pues, entiendo que es lo que hicieron el año pasado, pues aquellos alumnos que tienen una renta menor, darle una ayuda supletoria.
Claro, claro.
Eso es una opinión personal, que todavía no está en la convocatoria y no podría asegurarlo, pero entiendo que va por ahí la cuestión.
Bueno, pues menos requisitos más suaves, lo cual está muy bien, pero que tampoco esto les haga dormirse los laureles a los chavales, que estudien mucho.
No, que
es el momento ahora de apretar mucho, sobre todo para hacer esa carrera que quieren realizar realizar y que quizás tenga límite de plazas, o sea que se esfuercen al máximo en este último trayecto del curso, aunque también se dice, Simón, que todo lo que no se ha hecho antes, ¿no?, durante todo el bachillerato, que es muy difícil suplirlo en estos últimos días, pero bueno, que todavía tienen tiempo, ¿no?, para repasar muy bien y enfrentarse a esa EBAU, que bueno, que también lleva ya varios años, y con eso casi concluimos, Simón, lleva ya varios años que bueno, que acabó esa convocatoria extraordinaria que se producía en septiembre y que están ahora las convocatorias mucho más juntas en el tiempo.
Sí, la convocatoria ya va a ser, es en convocatoria de junio y convocatoria de julio, la de septiembre ha pasado a ser, la extraordinaria ahora es en julio. Tiene la ventaja de que los alumnos tienen más reciente también los exámenes de la convocatoria ordinaria. Claro, claro. Hay alumnos que presentan a la convocatoria de junio por el motivo que sea, porque tienen un mal día o por la cuestión, pues tienen un fallo o no llegan a la nota que ellos desean y repiten en la convocatoria extraordinaria. Al tener las dos convocatorias más juntas, eso sí ha hecho que la convocatoria extraordinaria tenga un mejor resultado que antes, cuando uh-huh. estaban más separadas.
Uh-huh. Pues estupendo, ¿no? Yo creo que también es una buena noticia para ellos, porque además son esos años de la adolescencia en que hay muchos días que se tienen malos días, ¿no?
Sí.
Es cuando se está se está llegando a la madurez y hay muchos días que son malos días, así que bueno, para esos días que alguno haya tenido mala suerte, tal, que no haya llegado en las mejores condiciones posibles, pues tiene esa extraordinaria y no tiene que pasarse todo el verano ahí detrás del estudio, porque a lo mejor es una materia que domina perfectamente, ¿no?, pero que ha tenido ese mal día.
Sí, Simón, comparando los resultados, para los alumnos es más conveniente este formato que el anterior.
Sí, o sea que pues sí, ya ha habido unos cuantos años para poder hacer ese estudio, ¿no?, para indagar un poco, y parece ser que sí, que lo que me comentas, ¿no?, Simón, que para ellos es bastante mejor este nuevo método.
Sí, hay tienen mejores resultados.
Muy bien, muy bien, Simón. Pues ha sido un placer, como siempre, volver a contactar contigo en el campus de Ciudad Jardín. Que tengas muy buen día, muy buena semana y hasta una próxima ocasión. Gracias.
Perfecto. Muy bien, igualmente para ti y para todos los que nos escuchen.
Hasta luego, adiós, Simón.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes a las 12:30 de la mañana en El Mirador, Radio Universidad de Salamanca.